Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo. Es viernes 21 de agosto, día en el que el Sevilla ha ganado otra Europa League, la sexta de su historia. Son las 12:43, una hora menos si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran si escuchan este programa a través de podcast, de la aplicación de COPE o de Tiempo de Juego, y lo hacen pues dando un paseo por el mar, por la montaña, trabajando, viajando, en fin. Gracias por escuchar la radio. Nos encanta hacer la radio en agosto porque nos encanta que ustedes también escuchen la radio en agosto. Maldini, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Pues en Lisboa. Llevo
¿Sigues
aquí
en Lisboa?
Desde que... Sí, hasta la final. Hago la final el domingo y ya el lunes vuelvo para España. Pero llevo desde que empezó esta final a 8 tan peculiar y de tan mal recuerdo para España. Menos mal que Sevilla hoy... El Sevilla ha sacado un poco la cara por el fútbol español.
¿Contra quién crees que va a jugar el Sevilla la final de la Supercopa de Europa? ¿Contra el Bayern o contra el Paris Saint-Germain?
Es una final igualadísima, pero yo he visto al Bayern, ya sé que el Bayern es una apisonadora, todo eso es verdad, pero le he visto con algunos problemas defensivos y estoy viendo muy bien a Neymar y Mbappé. Yo diría que ligerísimamente favorito veo al Paris Saint-Germain. Ya sé que voy contra la opinión más generalizada, pero yo veo un pelín más favorito al Paris Saint-Germain por cómo está Neymar.
¿Te gusta la final? ¿Te mola el cartel?
Sí, hombre, me parece una final preciosa, me parece una final magnífica. Un Bayern de Múnich que ha ganado todos los partidos de Champions, ha marcado Lewandowski en todos, es un equipo que presiona muy arriba, es un equipo realmente de un nivel muy alto, pero y luego el Paris Saint-Germain, que tiene los dos mejores jugadores individualmente que hay en el partido, que son Mbappé y Neymar. Y además Neymar está muy bien y Mbappé demostró estar muy bien también en la semifinal, con lo cual más Di María, que está muy bien, y son dos equipos que atacan mejor que defienden. Seguramente desde el punto de vista colectivo es mejor equipo el Bayern que el Paris Saint-Germain, pero el tema individual me parece que puede decantar el partido para los parisinos.
De hoy, dime algo del Sevilla y dime si te ha defraudado Lautaro, por ejemplo, en el Inter.
Pues me ha defraudado Lautaro bastante, de hecho la han cambiado al final porque realmente es que no ha hecho un buen partido y me ha gustado el Sevilla bastante. Fíjate, no me gustó tanto Diego Carlos hoy como otros días, aunque ha hecho esa jugada del 3-2, pero no ha estado bien en la primera parte, ha cometido errores graves, yo creo que el penalti es un error, el segundo gol el gol de Godín tampoco está bien defendido por él, pero bueno, me ha gustado el Sevilla desde el punto de vista colectivo, me ha gustado mucho De Jong con lo que ha hecho y Lopetegui, como siempre, dando con la tecla partido a partido.
Gracias, Maldini, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Guas, ¿a quién ves campeón? ¿Al Paris Saint-Germain o al Bayern?
No tengo ni idea, querido.
Vale.
Gran respuesta.
No, es que es verdad lo que dices, que el Bayern está bien, y estos dos son dos puñales, eso puede ser como mantequilla, pero es que me parece que es el partido de Europa. Me parece que son... Yo creo que estos dos y el Liverpool en este momento son los mejores. El Liverpool le pasó al Atleti por encima. Y es que no sé qué decirte, porque claro, no sé.
Mira, aquí estoy muy de acuerdo contigo, 50-50, te lo digo en serio. Pero claro, lo veo así.
Pero Juanma, ¿por qué? Es que tiene que ganar uno, ¿por qué tiene que ganar uno y no que tiene que ganar el otro? Yo creo que va a ser un partido tremendo, tremendo, de una cosa espectacular. Decíamos el otro día, pues un poco futbolistas contra equipo, va a ser así, ¿no? Porque es mucho más equipo, mucho más roca el Bayern que el Paris Saint-Germain, pero que también el Paris Saint-Germain está jugando muy bien, está defendiendo bien, dentro de lo que es defender con tipos como Thiago Silva y demás sospechosos habituales. Pero los tres de arriba, porque nos olvidamos de María, está espléndido. Es que no tengo ni idea, me parece que es un para sentarse y disfrutarlo mucho.
Muy igualado, pero a mí me pasa lo contrario que a Maldini, que me da la sensación de que el Bayern ha sido este año más equipo que el Paris Saint-Germain.
Seguro, como equipo seguro.
Y me da más fiabilidad. Es verdad que el Bayern, con la propuesta tan arriesgada que tiene, va a dejar espacios a la espalda de su defensa, y eso, contra Neymar lanzando y Di María y el otro bicho llegando, es un gran peligro. Pero a mí, en circunstancias globales, o sea, cogiéndolo todo, me da más fiabilidad el Bayern que el Paris Saint-Germain.
¿Uzquiano?
Pues muy igualada, pero yo también lo veo igual 55-45 Bayern. A mí, Bayern. Yo tengo en la retina el 8-2 contra el Barça y esa exhibición no se la he visto al PSG.
¿Elías?
Yo quiero que gane el PSG, pero creo que va a ganar el Bayern. Creo que influye el saber jugar finales, el tener tradición en las competiciones, y el Bayern tiene bastante más que el PSG.
Joan Batllori, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas, Joan.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasa en Barcelona? ¿Qué ha pasado hoy en Barcelona? Yo ya busco página de sucesos prácticamente, muchas
sí,
veces.
Sí, sí, sí. Porque... No, bueno, te puedes imaginar que aquí solo se habla de una cosa en las últimas horas, que es del futuro de Messi. y más allá de las dudas, de la frustración, de la incomodidad que tú ya ponías sobre la mesa hace una semana después de la debacle, hay que decir que hoy no hemos conocido ningún detalle más de esa conversación entre Messi y Koeman. Sí que sabemos que a Messi no le ha hecho ninguna gracia, no le ha sentado nada bien, no le ha gustado que se filtrara que se iba a encontrar con Koeman, y tampoco que haya trascendido el mensaje o parte del mensaje que le trasladó a su nuevo entrenador. También nos llega desde el entorno del futbolista que esa conversación es privada y que ellos nunca revelarían el contenido de una conversación privada.
O sea, se reúnen para arreglar las cosas y al haberse filtrado parece que se pueden complicar más incluso.
Bueno, pues sí. Lo que pasa que también te digo que las fuentes que hemos consultado en el Barça en las últimas horas, por lo menos a nosotros, tampoco nos han querido desvelar nada del encuentro. Ni ayer ni hoy, que hemos vuelto a preguntar por si con el paso un poco de las horas querían hacer alguna valoración o matizar el mensaje que desde el club mandaban ayer, pero no, nos dicen que el mensaje desde el Barça sigue siendo el mismo, que Messi tiene contrato, que es el mejor jugador del mundo y que Koeman cuenta con él, y de ahí de momento no pasan. El que sí ha dado señales de vida hoy ha sido Luis Suárez, que también tiene un papel en toda esta película, si tú quieres un poco de actor secundario, pero también tiene su papel.
Sí, sí,
ha
claro.
puesto, claro, sí, al ser tan amigo de Messi, estar en esa lista en la que todo el mundo le sitúa como uno de los futbolistas que puede dejar el Barça.
Bueno, y de hecho de vacaciones con Messi, por lo que tengo entendido, ¿no?
Sí,
está con
sí,
Messi
están,
de vacaciones.
Están juntos ahí en la Sardaña, Luis sí. Suárez, Messi y Jordi Alba. Sí. El uruguayo ha puesto en Instagram una frase de estas filosóficas, nunca olvides que eres el arquitecto de tu propio destino. Que, bueno, si le interpretamos...
Viene a decir que al final tengo contrato y haré lo que me dé la gana.
Correcto. Y hasta donde sabemos, de momento, su intención es quedarse.
Sí. Ahora estaba pensando yo en esas vacaciones de Messi, Luis Suárez y Jordi Alba. Tiene que haber unas rajadas en la mesa. O sea, imagínate. Bueno. O sea, cuando se sientan a comer, es que de verdad debe ser tremendo, ¿eh?
Sí, sí. He oído que ayer, después de la reunión entre Koeman y Messi, cenaron los tres juntos, ahí arriba, en el Pirineo. O sea, que imagínate. Sí.
Vale.
Que hablar de todos estos, cuando Koeman le dice... ¿Tú qué quieres hacer de tu vida? Y Messi se explica, y le dice Koeman, de los otros 10 me ocupo yo, hay que digerirlo, ¿eh?
Sí, sí. Emilio Pérez de Rozas. Emilio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Viernes a esta hora, ¿tú cómo lo ves el asunto de Messi?
Yo creo que se queda.
¿Que se queda?
A ver, yo tengo ganas de que se vaya, desde luego, ya lo sabes. Porque entre otras razones, tengo ganas de ver un proyecto absolutamente nuevo, de ver un equipo que juegue como equipo y no que juegue para, por y con los amigos de Messi, y tengo ganas de ver eso. Ahora bien, yo creo realmente que Messi debería de hacer un último servicio al Barça, ya que tiene contrato, y quedarse a ver si puede ser de alguna manera el galvanizador de todo lo que parece ser que se está construyendo. Yo creo que alguien que llega aquí con 13 años y que el Barça le paga las inyecciones de crecimiento que no le pagaban en Argentina y tiene 33 con 20 años aquí, habiéndolo ganado todo, lo único que no ha ganado es lo único que no puede conseguir el Barça, que es el Mundial de Argentina. Yo creo que estaría bien que tuviera un detallazo de que en un momento en que el Barça le necesita muchísimo más que nunca, pues se quede. Pero como esto no funciona con los futbolistas, porque también conoces mi opinión de todos ellos, pues tengo la impresión de que está apretando y tengo la impresión de que igual se puede ir. A mí me encantaría que se quedara y me encantaría también que se fuera para probar ese proyecto. Pero también
es curiosa la opinión. Me encantaría que se quedara y me encantaría que se fuera.
No, a mí
muy poli, muy poli Rincón es la opinión.
No, me parece un gran futbolista, el mejor del mundo, y lo quiero, como dice Koeman.
Te entiendo el argumento, sí, sí.
Y todavía creo que como persona que puede ayudar a los jóvenes a crecer. Por cierto, hablando de los jóvenes, no hemos comentado durante todos estos días, o igual sí, yo me lo he perdido, un detalle que a mí me parece muy, muy, muy significativo de esta crisis Barça-Messi, ¿vale? Y es que el papá de Ansu Fati ha cambiado de representante.
Sí, está con Méndez.
Bueno, con lo cual, tú imagínate qué debe pensar el papá de Ansu Fati, que cuando Messi dice que se va a ir, deja a su hermano como representante y coge a Méndez. O sea, yo creo que ahí hay un mensaje de, como diciendo, mejor, me parece que mejor es quedarnos con el señor Méndez que con Messi, que va a desaparecer.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Batllori, vamos hablando y nos vas contando. Un abrazo.
Te doy dos apuntes muy rápidos. Sí, sí. Ya conocemos las fechas de regreso al trabajo del Barça. Domingo 30, pruebas PCR. Lunes 31, primer entrenamiento a las órdenes de Koeman. Y se han hecho oficiales los dos ayudantes de Koeman. Se confirma Henrik Larsson, el exjugador del Barça, y Alfred Schroeder, que fue ayudante de Ten Hag en el Ajax y de Nagelsmann en el Hoffenheim.
Hasta luego, Joan.
Un abrazo.
Por cierto, el Barça femenino ha pasado a semifinales de la Champions. Lo ha ganado al Atleti. Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Sí. Juega contra el Wolfsburgo, ¿no? En semifinales.
Sí, sí, un hueso bastante duro de roer el Wolfsburgo, que le ha metido 9 goles al Glasgow, era muy superior al Glasgow, no va a ser igual, evidentemente, contra el Barça, pero sí, el Barça ya se ha metido en sus terceras semifinales de Champions en su historia, ha ganado 1-0 al Atlético de Madrid con un gol de Hamraoui, de Keira Hamraoui en el minuto 80, ha sido un partido bastante más igualado de lo que cabía esperar por la situación en la que ha llegado el Atlético de Madrid, que ha jugado con 5 jugadoras fichadas hace bastante poco, que apenas habían entrenado con el equipo. Ha jugado también con una futbolista tocada, Ángela Sosa. Recuerdo que no tenía Ludmila, su máxima goleadora, por sanción, y además que dejó a Madrid, que dejó en Madrid a 5 jugadoras que estaban, que habían dado positivo por coronavirus. Pero a pesar de todo esto, hemos visto un buen partido. El Atlético de Madrid ha aguantado bastante bien en la primera mitad. Al Barça le ha costado llegar, pero bueno, en el minuto 80 ha hecho que Keira Hamraoui ese gol de la victoria, que hace que el Barça esté en semifinales. Va a jugar ante el Wolfsburgo el próximo martes a las 8 de la tarde en Anoeta, que recuerdo que esto se está jugando en Bilbao, en San Mamés, y en San Sebastián en Anoeta. Así que el Barça está en semifinales el próximo martes ante el Wolfsburgo.
Gracias, un beso, Andrea.
Un beso grande, Juanma, chao.
Solo del día destacar que Negredo ha sido presentado como nuevo jugador del Cádiz y que el Real Zaragoza ha presentado a Rubén Baraja como nuevo entrenador después de la dimisión de Víctor Fernández. Baraja va a dirigir al Real Zaragoza la próxima temporada. Y antes de que os vayáis, Guas, Elías, Uzquiano, Evangelio, un minuto de los titulares del motor de este fin de semana. Carlos Miquel, muy buenas. Hay varias cosas, resúmenoslo por favor en un minuto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, tenemos cosas y de las buenas. Bueno, últimas pruebas para las 500 millas de Indianápolis. Le llaman el día de la carburación, el Carb Day. Y los dos pilotos españoles, Palou, que saldrá el domingo 7º, y Fernando Alonso, que saldrá 26º, piensan que pueden ganar. O sea, que imagínate el optimismo. En el caso de Palou, ya ha terminado 10º, buen ritmo. Y en el caso de Alonso, ha dejado alucinado al locutor de la NBC cuando ha dicho que tiene la convicción de que puede llegar delante de los mejores, que puede ganar la carrera. Es verdad que Alonso sale muy atrás, pero el ritmo, con 6 vueltas muy cercanas al máximo que ha hecho hoy, a una media de 220 millas por hora, 352 por hora, kilómetros por hora, la verdad es que es bastante bueno. O sea, en carrera va mucho mejor de lo que fue el otro día en calificación. Y en MotoGP, tenemos Gran Premio de Estiria, segundo Gran Premio consecutivo en Austria. ¿Qué pasa? Que venimos de un gravísimo accidente, acuérdate, que yo creo que un ángel salvó a Valentino Rossi. Bueno, pues hay nuevas barreras de seguridad. Se ha condenado al causante del accidente, a Johann Zarco, a salir desde el pit lane. Esa es su condena, la sanción, por cerrar así a Morbidelli. El más rápido del día ha sido Paul Espargaró, por delante de las Ducati. Y una noticia bastante preocupante, Marc Márquez, lo ha contado al Escribillé en Dazón, le ha dicho al Escribillé que esta vez necesita más tiempo para recuperarse y que no sabe cuándo volverá a competir.
Bueno, pues sin prisa, porque además que vuelva bien a no andar haciendo el tonto y que la avería sea más
corta. Ninguna, hombre, ninguna.
Que hasta no vuelva a hacer lo mismo, que vaya despacito.
Eso es, sí. Tal cual. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Guas, Elías, Uzquiano, Evangelio, yo os invito a que sigáis escuchando la radio.
Sí,
sí, os invito, pero encarecidamente.
Lo haremos, pues.
Llega Carlos Ganga ahora con la contraportada.
Un gran hombre.
Sí, sí. Y detrás de un gran hombre suele haber un gran programa de radio, a veces. ¿Sí? Y en este caso está la contraportada que va a cerrar este partidazo. Así que
volver a Sevilla, querido.
Eso es, enhorabuena a Sevilla. Adiós, chavales, gente, adiós. Equipo.
Un abrazo.
Llega Carlos Ganga, sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga. I've been roaming around.
¿Qué tal? Muy buenas. Sigue el partidazo de COPE ahora con la contraportada hasta la 1:30. Y sí, vamos a seguir hablando de fútbol. Ya sé que venimos de la final de la Europa League, vaya nochecita. Y es que el domingo se nos viene la final de la Champions. Y le quiero preguntar y quiero hablar con otro de nuestros comentaristas que seguro que tiene muchas cosas que contar. Además es entrenador, es director deportivo y muchas cosas más. Marcos López, hola, ¿qué tal?
Hola, Carlos. Muy buenas noches.
Vaya venanito de fútbol llevamos, ¿eh?
Maravilloso, divertido. Fútbol siempre es importante.
Nos han robado el fútbol de selecciones este verano, pero a cambio hemos tenido Champions Europa League, ¿eh?
Sí, falta el público. Todo el mundo echa de menos con los partidazos que estamos viviendo, a las aficiones. Pero bueno, hay que adaptarse a esta época y quizás de poder elegir pues la Eurocopa el año que viene, esperemos que ya con público, ya con aficiones y con la naturalidad del fútbol. Y la única pena es que se vean grandes partidos, que sería increíble con aficiones.
Te vi el otro día en la tele, en Vamos, que entrabas desde casa con un montón de camisetas colgadas en la pared y dijiste, estas camisetas tienen historias que contar, algún día lo haré, ya veremos si en la tele, dónde lo hago, a mis nietos, así que si quieres, luego te pregunto y nos cuentas alguna de ellas, ¿vale?
Sí, sin problemas, alguna os cuento, porque la clave no son las camisetas, sino las dedicatorias. Esas en la tele no se ven, pero en las dedicatorias hay historias divertidas que compartí con los protagonistas, y porque yo no soy coleccionista de nada, no me gusta demasiado coleccionar, quizás porque siempre miro al futuro.
Antes quiero que hablemos de actualidad y de futuro, el Bayern PSG.
Bueno, ese partido te podría estar hablando, igual que del Sevilla-Inter.
Es bonito, ¿eh?
Yo creo que es el momento de la dupla nuclear, como así los llamo yo, a Mbappé y a Neymar. Yo creo que en una jugada, en un momento, en una aceleración, pueden cambiar el partido. Me imagino que el planteamiento de Tuchel será la dupla contra Boateng. Todos ahí. Ahí es donde gana el Paris Saint-Germain. Después yo creo, y es mi opinión, que importará mucho si juega Verratti o no. Si Verratti está en el banquillo, yo creo que puede ser un buen plan para tener una última media hora buena el Paris Saint-Germain, porque creo que de entrada, con el medio campo del otro día y el medio campo del otro día del Bayern, que creo que van a repetir porque los dos entrenadores van a apostar por la continuidad, creo que es superior, no futbolísticamente y en toque, pero creo que es superior el del Paris Saint-Germain. Y yo creo que los partidos se ganan en el centro de campo. Creo que Marquinhos está muy bien de medio centro, no es su posición, siempre le costó muchísimo encontrar rendimiento ahí, está muy bien. Y después Ander Paredes más Di María, creo que pueden ser superiores al Thiago Goretzka Müller. Después, tengo ganas de ver el emparejamiento Davis-Di María, porque todo sí. El mundo va a poner el foco en Neymar, en Mbappé, en Lewandowski. Yo creo que Di María Davis, quien manda ahí, puede decantar la final. Poco más favorito el Paris Saint-Germain, pero llevo todas las eliminatorias diciendo 50-50. Pero creo que gana el Paris Saint-Germain.
Pues la gran mayoría de pronósticos estaba yo escuchando un pelín más favorito el Bayern. Y mira, Marcos, le da un pelín más favorito al PSG. No sé si te ha sorprendido, Marcos, que a mí sí, el nivel de Neymar en Lisboa.
No, porque es un jugador que coge la forma muy rápido. Es un jugador que lo hemos visto mucho. De repente está en Brasil, está en los carnavales, vuelve y vuela. Es un jugador liviano que coge la forma rápido, que no necesita tanto tiempo como otros jugadores. Y es, yo creo que en este tiempo de pandemia, yo creo que le beneficia, porque con pocas sesiones enseguida está muy ágil. Entonces, yo creo que jugadores que son increíbles o excelentes en lo físico, como Mbappé, como Neymar, lo cogen rápido, marcan diferencias, y este tiempo donde los rivales quizás tienen un poco menos de preparación les ayudan. Yo decía antes de que se jugase esta fase final que mis favoritos no iban a ser los equipos. El Bayern era el mejor equipo y probablemente es el mejor equipo y el más en forma a nivel colectivo. Pero mis favoritos iban a ser los equipos de jugadores. Yo pensaba en Mbappé, pensaba en Neymar, pensaba en Messi, pensaba en Hazard, que probablemente estaría de vuelta, Luis Suárez, y yo pensaba, una semana buena de Mbappé o de Neymar, tal como pasa en un Mundial,
puede decidir, sí.
Puede decidir. Entonces, Mbappé y Neymar están muy bien, llegaron mucho mejor que Messi, que Hazard, que otras individualidades, y creo que pueden marcar diferencias, porque esta Champions es un mundial, son tres partidos en línea, depende de una jugada, de un momento, y quizás no gane el mejor, pero también es un formato competitivo que aumenta la dificultad.
Oye, tú, entre Mbappé y Neymar, para un partido, que es otro debate que tienen muchos aficionados, ¿con quién te quedarías?
Yo creo que Neymar, porque Neymar, cuando no hay nada, se inventa cosas. Entonces yo creo que eso es un valor diferencial para un equipo. Aunque te diría, Carlos, que es que es imposible elegir entre los dos.
Sí, es un debate,
vamos.
Yo creo
que siempre los dos, porque los dos son muy buenos. A mí, Mbappé me maravilla. Me parece un jugador que todavía no ha tocado techo, que lo tocará. Que si me preguntas probablemente esta pregunta dentro de 4 o 5 años, me daré cuenta de que Mbappé puede llegar a mucho más que Neymar.
Sí, sí.
Pero ahora mismo, si te fijas y solo te quedas con ese detalle, cuando ninguno de tu equipo juega, cuando todos están nerviosos, cuando todos están agarrotados, cuando no hay espacio, Neymar coge la pelota, se quita a dos de encima y aparece una jugada. Y esa jugada puede ser la victoria. Eso, que lo puede hacer también Mbappé, necesita un poco más de espacio, quizás más acompañamiento, quizás metros para correr, y Neymar lo hace desde parado.
Tú que sigues el mercado muy de cerca, recuerdo por ejemplo el verano de 2017, con precisamente Neymar, Mbappé y Dembélé, que lo clavaste todo, todos sus movimientos. ¿Cómo crees que va a ser este mercado, que es un mercado diferente?
Gracias por reconocerlo, porque hay veces que esto de las exclusivas y las cosas, a mí yo di la información sin más, lo contamos aquí en el partidazo, en el tiempo de juego, y lo conté en los medios en los que estaba y ya está, pero sí, yo creo que fue un poco un buen verano, que estuve pendiente de la información y que fue un verano de bombazos. Este verano es diferente, Carlos. Este verano todo el mundo quiere vender, nadie quiere comprar. Todas las plantillas tienen exceso de jugadores, por lo tanto todo el mundo busca cesiones y que alguien se haga cargo de los salarios. Y este verano, que va a ser muy cortito porque acaba la Champions y van a empezar la Liga, yo no espero ningún gran movimiento relevante, porque además en los balances de los clubs hay números rojos, taquillas, marketing, sponsors, veremos a ver los derechos de televisión en cada país. Veo mucha dificultad, veo mucho recorte de salario. Creo que estamos ante un verano donde lo máximo que se puede dar serán operaciones de intercambio de jugadores, de cesiones con opción de compra, puede ser que obligatoria a futuro, pero no espero ningún bombazo, porque como tampoco sabes a quién puedes fichar, los que tienen grandes jugadores no van a querer desprenderse de ellos.
Eso te iba a decir, te iba a preguntar, si fueras tú director deportivo de Madrid o Barça, ¿qué piezas o qué nombre concreto estarías pensando para reforzar el equipo?
Mbappé.
Hombre, claro, sí.
Mbappé, y si no dan los números, Mbappé y 5 del filial. Evidentemente cada club es diferente. Yo creo que el Madrid y el Barça están en momentos diferentes. Creo que el Madrid quizás necesita ese jugador totalmente diferencial. Lo tiene con Hazard, pero no ha encontrado rendimiento. Veremos cómo está ese tobillo. No ha acabado de arrancar. Ha sido una temporada sin Hazard. Si Hazard rinde, el Madrid ya tiene ese futbolista, porque hay que recordar que Asensio está de vuelta y necesita tiempo. Una lesión de cruzado para volver a jugar son 6 meses, pero la recuperación, por así decirlo, siempre es un año. Entonces, para estar futbolísticamente al 100% es un año. Entonces, el Madrid quizás necesite fichar un jugador más en medio campo para dosificar, porque Modric pasan los años y yo creo que necesita ese jugador. Quizás necesite, para mi gusto, algo más en el lateral izquierdo, pero con Marcelo y Mendy no van a fichar ahí a nadie y probablemente se buscará algún central más, pero poquitas cosas. Quizás al Madrid, si le dices con 37 jugadores, vuelve Odegaard, tiene cedidos por todos los lados, si le dices que necesita, Kylian Mbappé, no hay más.
Estoy de acuerdo contigo.
El Barça es diferente. El Barça tiene que saber diagnosticar qué jugadores que ahora aparecen en un momento muy bajo pueden volver a su máximo nivel. Digo Piqué, digo Busquets, digo Luis Suárez. son columna vertebral, son los más importantes, y esos jugadores, si pueden volver al máximo nivel, si todavía tienen fútbol, nadie lo sabe mejor que los que están dentro, nadie lo sabe mejor que los propios futbolistas, con esos tres al máximo nivel, más Messi, ya tienes un equipazo. Y después el Barça tiene que tomar una decisión sobre integrar o vender o sacar. Integrar a Griezmann, a Dembélé, probablemente a Coutinho, que lo devuelve el Bayern. Si los consiguen integrar, fantástico. De momento la integración de ninguno de los tres ha sido fácil ni es. Para mí Dembélé me parece un jugador que todavía no domina el juego táctico, pero que físicamente tiene unas condiciones que se puede complementar perfectamente con Messi, pero se tienen que entender. Si estos tres los consigues meter en dinámica, ya necesitas fichar menos y los nombres propios ya los tienes. Imagínate una delantera con Griezmann, con Dembélé, Luis Suárez, Ansu Fati un año más
Trincao,
Messi.
Trincao, sí.
Trincao igual necesita un poco más de tiempo, porque en el Barça necesitan realidades. Si uno de estos que te dije falla, si Luis Suárez sale, necesitan fichar un número uno. Necesitarán fichar a Lautaro y que crezca para ser número uno. No va a ser probablemente Trincao la solución a corto plazo. Un jugador que de momento en la Liga Portuguesa, pues de momento es irregular. Eso quiere decir que todavía le falta un periodo de madurez, un periodo de encontrar el rendimiento.
Con tu experiencia de director deportivo, ¿cómo son estos días para un director deportivo?
Pues una locura. Una locura porque te ofrecen jugadores por todos los lados, tienes el teléfono a tope, no te dan las horas del día para llamar por teléfono, para tener videoconferencias. Cuando estás en operaciones de fichar a varios jugadores al mismo tiempo, pues tienes que poner de acuerdo a personas muy diferentes. Al final, hoy en día, para fichar a un jugador tienes que poner de acuerdo a tu entrenador, a tu jefe o presidente, tienes que poner de acuerdo al jugador, al representante, al club del otro lado, y todo un poco pivota sobre uno mismo. Entonces son muchas llamadas para que todo el mundo entienda que la operación es buena para todos, porque solo sale bien si consigues que la operación sea buena para todos. Si es mala, ya empieza mal y generalmente suele acabar mal, pero es una auténtica locura. Y yo creo que el trabajo de director deportivo tampoco se conoce en exceso, porque se entiende como que es el que ficha y el que vende o el que toma decisiones. Y sin embargo, ser director deportivo es mucho más allá, es construir una identidad a medio y largo plazo, que después de unos años el club tenga una identidad propia a la hora de jugar, a la hora de qué jugador queremos, qué rol, cuál es el perfil de cada jugador. Después tienes que acompañar a tu entrenador. El entrenador tiene que ser tu otro yo. Y cuando pierde el entrenador, que el mundo del fútbol es muy dado a que pierda el entrenador, tú pierdes con él. Y cuando gana, tienes que dejar que ganen los demás. No puedes ganar tú. Después, el vestuario. Tienes que construir algo coral. Tiene que haber armonía. Tienes que estar dispuesto, preparado para tener recursos para ayudar a los jugadores en cualquier tipo de situación. Son jugadores jóvenes, muchos de ellos vienen de otros países, te puedes encontrar con mil problemas inesperados. Al final recurren a ti. Bueno, yo creo que es un trabajo
emocionante, para mí emocionante.
Sí, emocionante, yo creo que es una grandísima experiencia cada año como director deportivo, y hay que estar muy preparado porque tienes que ser muy exigente contigo mismo. Después tienes que tener personalidad, porque te quieren, a veces te ofrecen jugadores o te quieren vender jugadores, y tienes que explicar bien hacia dónde quieres ir, muchas veces a tu entrenador, muchas veces a tu presidente. Bueno, yo creo que es un trabajo maravilloso, infinito, y que abarca mucho más allá de comprar y vender, y bueno, veremos a ver.
¿Alguna historia, Marcos, alguna historia que te pasara a ti de alguien que te quisieron colar o yo qué sé, algo que te pasó como director deportivo que recuerdes y digas, joder, vaya aquello?
Pues no te puedo contar porque seguramente sí, pero hay que pensar que hay que respetar a todos los agentes, a todos los intermediarios. Todos creen que tienen al mejor futbolista, todos creen que el suyo es mejor que el que está, tienes que protegerlo también. Después, Muchas veces pues hay jugadores que están abandonados porque cada uno tiene un nivel de profesional. Esto es como todo, como en todas las profesiones. Hay gente mejor, peor, regular. Entonces a eso nos tienes que cuidar un poco más. Agradeces cuando el representante tiene empatía. No sé, hay mil historias. Yo te contaría la más bonita que me pasó, porque las negativas solo sirven para aprender, pero la bonita es que cuando acabó la pandemia y a unos días de jugar el playoff, 10 de julio, recibí una camiseta del Marbella, de todos los jugadores, de todos los trabajadores del Marbella, dándome las gracias por apoyarlos siempre en la dificultad y por estar ahí. Creo que eso es algo maravilloso. En ese momento me saltó alguna lágrima e hizo que todo lo anterior pues mereciese la pena. En teoría, si nadie se sintió solo, si todo el mundo se sintió acompañado, si sintió la honestidad y la transparencia por mi parte, creo que el trabajo está resuelto.
Ahora que hablabas de camisetas, venga, cuéntanos alguna de esas historietas de la camiseta. ¿Has visto ahí de Buffon, alguna del Manchester City? Cuenta lo que tú quieras.
No, mira, te cuento, por ejemplo, la de Totti es curiosa. Yo de pequeñito le pedí a los Reyes Magos la camiseta de Arconada y la verdad que era más de López Ufarte, pero bueno, le pedí la de Arconada y yo creo que entre esa y la del Oviedo nunca más tuve así camisetas, porque no era de ponerme camisetas de ningún equipo ni nada. Sin embargo, la única camiseta que tuve aparte de estas dos fue la de Totti. Bueno, pues resulta que acabamos en Roma y allí en Roma un día, pues bueno, Totti necesitaba un preparador que para trabajar en su trabajo individualizado, para ponerle centros, para ponerle pasos, para hacer todo el trabajo que hay que hacer de readaptación para después entrar con el grupo. Y yo de aquella tenía un dedo del pie roto, estaba hecho polvo, encima no podía ponerme las botas porque tenía playeros y demás por el dedo. Y bueno, pues pero si lo dice Totti, pues venga, vamos al campo y le ayudo. No había nadie para ayudarle y fui yo para allá. Entonces empezamos a tocar, me empezó a presionar, me metía unas piedras tremendas, las devolvía de primer toque, bueno, derecha, izquierda, voleas, pa' aquí, pa' allá, y al final acabamos divirtiéndonos mucho. Nos hicimos una foto porque además la persona de Roma Televisión pues estaba grabando y se dio cuenta de que había feeling y que había un buen momento. Y bueno, pues acabamos haciéndonos una foto que por ahí anda y demás. Y después de eso, bueno, él me preguntó que si jugaba, que si había jugado como profesional, que tenía técnica, tal. Y para mí ese fue el momento más maravilloso del mundo, después de toda la vida, de jugar a fútbol, de estar ahí. Pero pasé muy bien. Y entonces le dije, me dijo así, mira, mañana volvemos. Todo lo que necesites de mí, adelante. Y le dije, solo quiero que me firmes la camiseta. Y en la dedicatoria está ese entrenamiento reflejado y esa historieta. Entonces,
qué bueno.
Es muy muy bonito. Alguno tengo, que algún fichaje de los de ahora, de los de equipo importante, que bueno, cuando el día de su presentación me mandó la camiseta y me puso una dedicatoria diciéndome que era el profesor por lo de la Casa de Papel.
Sí,
oye,
sí, sí.
Qué curioso. Seguramente eso, si se lo enseño a mis nietos, ya no sepan lo que es lo de la Casa de Papel. Sí. Pero claro, al final que te comparen por ayudarle a perseguir y a conseguir su sueño, que te comparen con la estrategia de ese personaje de ficción, bueno, es divertido. Por eso las dedicatorias hablan mucho más que las camisetas.
¿Y qué más tienes por ahí? ¿Qué más tienes por ahí?
Tengo,
cuenta otra.
Tengo Stephen Gerrard y Rafa Benítez. Esa es buena. Estuve en Melbourne con ellos 2008. Y bueno, ahí pude compartir con Rafa porque estuve con él en la View.
Dando clases.
Entonces, ahí el profesor era Rafa y yo era el ayudante. Entonces, bueno, estuvimos en Liverpool y de ahí salió esa camiseta y ese recuerdo a que Liverpool era grande. Y yo, si tenía un jugador que me hubiese emocionado porque me parecía fantástico, era Steven Gerrard, porque aquella final de Estambul fue increíble. Acabó de lateral derecho tapando a Serginho. Me pareció que eso fue la excelencia a nivel colectivo. Y bueno, pues su dedicatoria también es divertida. Pero bueno, eso tiene que quedar entre nosotros. Eso, el próximo verano te cuento más, pero hay muchas.
Me la apunto,
bueno,
¿eh?
Bastantes, sí.
Marcos, oye, que porque no me queda más tiempo, si no seguía hablando contigo toda la noche de fútbol. Muchas gracias por pasarte por el partidazo de COPE, por la contraportada, y que te escucho estos días analizando las finales europeas.
Eso, gracias a vosotros y un auténtico placer, hasta cuando queráis.
Un abrazo, Marcos.
Un abrazo, Carlos. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Esta fiesta con amigos y sin ti. Venga, vamos despidiendo la contraportada. Nos queda el momentazo del Grupo Risa y tengo que hablar con dos compañeros antes de irnos. ¿Os acordáis de la famosa entrevista de Antonio Torres? Este hombre que se quiere presentar a las elecciones de la Federación Española de Fútbol y que si gana contaría con Jesús Vidal, de Campeones. Pues le llamó nuestro Jesús Vidal.
Sí, dígame.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Antonio Torres.
¿Eres Vidal?
Sí.
Uy, gracias, majo, muchas gracias.
Soy Jesús Vidal.
Eres Jesús de nombre, ¿verdad? Vidal de apellido, Jesús de nombre, ¿verdad?
Sí.
Jesús Vidal, que si gano te quiero en mi equipo, ¿te vendrías?
Pues, hombre, yo te llamaba porque yo escuché el programa de la COPE cuando te hicieron la entrevista. Me gustó mucho las ideas que tienes. Y te llamaba, pues, para agradecerte un poco, pues, eso que te acordarás de mí.
Claro que sí, hijo, claro, ya lo sabes, ya lo dije en el programa en directo. Y mira, la noticia ha saltado a nivel mundial, porque un amigo está entrenando en Corea del Sur y dice que allí ha sido un bombazo también, porque se ve que la entrevista de la COPE la está escuchando también allí en Corea.
Oye, Antonio, pero perdóname que te corte. No me gustó el tono de la entrevista de algunos de los que estaban en el estudio. Se estaban riendo totalmente.
Es que se estaban riendo de mí, Jesús.
Tú te defendiste muy bien, pero el Ciro López se estaba cachondeando. El Tomás Guas no se sabía la regla número 5.
Claro, ellos hablan de periodistas, pero no se saben las reglas del fútbol, claro.
A mí lo que me sorprendió también es lo que denunciaste, que se llevan dinero en sobres.
Sí, eso es cierto.
Estoy llevando las manos a la cabeza.
Y compra-venta de partidos también, Jesús.
Pero la COPE compra partidos.
Correcto.
Juanma Castaños es un corrupto.
Y el de Onda Cero, el ¿cómo se llama? El del transistor que pasó.
Luis del Olmo.
No, el de la Morena. Bueno. Y el Manu Carreño de la Cero.
Bueno, qué de sobres. Parece esto el PP. Que tenemos que acabar con esto, Antonio, ¿eh?
Claro, con las personas malas.
Ya está
bien. No, es que a ti si gano, en el puesto que tú me digas, el que más te guste, ahí te voy a poner. Serás tú el que elijas el
vicepresidente.
Pues vicepresidente, ya lo tienes ahí, sí señor. De verdad,
vamos a acabar con la corrupción y yo de vicepresidente contigo, Antonio.
Está hecho el trato.
Yo te estoy escuchando en las radios y tal, y a mí hay tres palabras que me vienen a la mente. Proyecto, ilusión y Maradona.
Gracias, Jesús. Sí, y él porque se metió, estamos de acuerdo en que se metió en las drogas. Pero
sí,
mucha
se metió,
gente,
sí. Es muy malo. Las drogas son muy malas. No es para campeones.
No, por supuesto que no.
Porque
para
cuando juegas
no
tú, jugamos todos.
Claro. Oye, Jesús, y ahora que se me ha ocurrido por la cabeza, que te expresas muy bien.
Gracias, Antonio. Porque es que
si
yo.
Si quieres, luego me envías un WhatsApp.
Te mando un WhatsApp o un TikTok o un MySpace.
WhatsApp normal, ya. Al teléfono mío. Vale, y me dices, hola, Antonio.
Vale. El momento que lo voy a apuntar. Son tres palabras. Hola, Antonio, y ya sabes que soy yo. Antonio, te tengo que dejar ahora porque es vale. que tengo en la cocina unas lentejas con carabineros que no quiero vale, que vale. se me quemen. Te mando un WhatsApp y muy agradecido porque cuando juegas tú, jugamos todos.
Pues ya sabes, Jesús, que cuando jugáis tú y tus amigos los campeones, jugamos todos.
¡Un abrazo! ¡Hasta ahora mismo!
Un abrazo, Jesús. Muchas
adiós,
gracias.
Adiós,
abrazo,
adiós, adiós.
Adiós, majo, adiós, adiós. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream.
Bueno, estos minutos finales los quiero aprovechar para darle las gracias a los dos compañeros que más han trabajado para que la contraportada salga adelante, que son David Jiménez, hola David.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Miguel Aguilar, hola Miguel.
Si nosotros somos los que más hemos trabajado, mal vamos.
A ver si os atrevéis ahora a decirme lo pesado que he sido.
No, son privado.
Bueno, vale. A ti ya Basteiro, ¿eh? algo diríamos.
No, en serio, que os quiero dar las gracias de verdad, que lleváis un año aquí. Por desgracia, se acaba vuestra beca el domingo, aunque yo espero que sigáis mucho tiempo aquí en la radio con nosotros. Así que no sé, ¿qué se os viene a la cabeza después de todo este tiempo?
Pues todo el aprendizaje, la verdad, eso es lo primero. Desde un 15 de septiembre me parece que aterrizamos aquí en Deportes. Pues ha pasado casi un año y se me ha pasado como si fueran 3-4 meses simplemente. Hemos vivido un confinamiento de por medio y eso ha sido lo más bonito, el aprendizaje y sobre todo una familia.
Sí, y el aprendizaje, las personas también que nos llevamos, que van a ser muchos de ellos amigos, para, bueno, ya lo son, pero que van a ser amigos para toda la vida, muchos, y una familia aquí también, y luego el máster también en la vida, que ha sido trabajar en la radio durante el confinamiento, que de verdad que ha sido la leche, radiofónicamente y periodísticamente hablando, ha sido la leche, a pesar de todo el drama que
sí,
ha sido.
Porque además vosotros currasteis un montón también para tiempo de juego durante todos esos días.
Intentábamos buscar, a ver, la cosilla era que Paco y todo el equipo de tiempo de juego tenía que rellenar un programa de 8 horas sin fútbol en directo, entonces tú te ponías un poco en la piel de Paco y dices, ostras, aquí hay que echar una mano porque no queda otra. Entonces te cogías por las mañanas a las 9:10 de la mañana, Europa Press, EFE, El Mundo, El País, todos los periódicos, y a buscar historias, la tele, la radio, a todas horas, para buscar un minutito para tiempo de juego.
Son muchas horas el confinamiento y yo al principio empecé a buscar cosas, temas, posibles entrevistas, porque me aburría. O sea, las cosas como son, yo estaba en casa, me aburría mucho y dije, bueno, voy a intentar echar una mano en esto, en lo otro y tal. Y al final ya se convirtió en una rutina, pero claro, es lo que dice David. Tú ponte en la piel de Paco, de Evia, de Nacho Pla, de Mansilla, de Luis Millán. Es que era una locura el programa que estaban haciendo y yo creo que estando aquí en la redacción, estando en casa, era lo mínimo que podíamos hacer.
Algo que os haya sorprendido, que no os esperabais que fuera así, pues o mira, un momento. Que
yo lo tengo muy claro y es que aquí yo venía con una ilusión increíble de vivir unos Juegos Olímpicos y una Eurocopa, y me voy con la sensación de que, a pesar de que no se haya podido disfrutar eso por el coronavirus, me voy con la sensación de que posiblemente haya aprendido mucho más que con esos dos grandes eventos, porque lo del confinamiento de verdad que ha sido espectacular.
Es que lo mismo que él, es que el tema del confinamiento periodísticamente y laboralmente ha sido algo en lo que hemos aprendido mucho. Veníamos todos con mucha ilusión, Eurocopa, Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. No ha podido ser, pero bueno, lo viviremos el año que viene como oyentes. Esperemos que podamos seguir trabajando en esto, pero lo viviremos como oyentes, y este año no ha podido ser, pero bueno, el que viene ya está, no pasa nada. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling.
Aquí hay dos periodistas, ¿eh? Gracias, David, de verdad, gracias, Miguel, y que os vaya todo genial y que sea aquí.
Y a ti también, Carlos, y a Basteiro también, ¿eh? Muchas gracias a los dos.
A los dos.
Pues hasta aquí la contraportada del partidazo de COPE. Ahora a disfrutar del fin de semana con tiempo de juego mañana y el domingo con la final de la Champions. Y a partir del lunes, más contraportada, más partidazo. Que lo paséis bien. Adiós.
It's a beautiful day.